Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 18, 2 Corintios y Gálatas. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Esta fue la conferencia 18 sobre 2 Corintios y Gálatas del Dr. Dave Matthewson en su curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Lo que haremos hoy será leer rápidamente 2 Corintios. Hablaremos un poco sobre sus antecedentes y por qué fue escrito, el tema principal del mismo, etc. Pero no entraré en muchos más detalles. Este es uno de los libros en los que navegaremos bastante alto o volaremos bastante alto. Pero con Gálatas, profundizaremos nuevamente y echaremos un vistazo más de cerca a Gálatas en cuanto a lo que estaba pasando con ese libro, por qué fue escrito, y veremos un par de textos con un poco más de detalle. Pero comencemos con oración y luego intentemos hacer la pregunta, ¿por qué otra carta a los Corintios? Está bien. Padre, gracias por tu amor por nosotros y por revelarte tan amablemente a nosotros a través de tu palabra escrita que tenemos un registro que continúa hablándonos, un registro escrito de tu revelación pasada pero de la revelación continua a tu pueblo también hoy. Y oro para que, como resultado de esta clase, podamos pensar más profunda y profundamente sobre esa revelación y sus implicaciones para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, terminamos el último periodo de clase mirando 1 Corintios con cierto detalle, pero también aprendimos que 1 Corintios en realidad es solo una letra, al menos que sepamos, una carta de al menos 4 que Pablo escribió a la ciudad de Corinto, una ciudad que visitó en uno de sus viajes misioneros que leemos en Hechos, capítulo 18. Pablo básicamente vivió en Corinto durante aproximadamente un año y medio y estableció una iglesia allí, y luego Pablo escribió al menos 4 cartas a los corintios. 2 de ellos han sobrevivido en lo que llamamos 1 y 2 Corintios. A los otros los encontramos referencias en las cartas mismas de 1 y 2 Corintios, pero ya no los tenemos, y por alguna razón, no han sobrevivido. ¿Pero por qué otra carta a los corintios? Entonces, saquemos otra pieza del correo de la iglesia, primitiva y la carta que llamamos 2 Corintios, que vimos técnicamente es 4 Corintios. Es al menos la cuarta carta que Pablo, que sepamos, probablemente escribió a los corintios. ¿Pero por qué otra carta a los corintios? Bueno, primero que nada, después de 1 Corintios, aparentemente muchos de los corintios respondieron positivamente a 1 Corintios. Todas las diversas instrucciones que Pablo dio a los corintios, todas ellas están relacionadas con cómo la iglesia había permitido que los valores y el pensamiento de la cultura corintia secular se infiltraran en la iglesia, especialmente las distinciones de clases y el elitismo social, la relación patrón-cliente, etc. Ese tipo de dinámica social se había infiltrado en la iglesia y de hecho causó una serie de problemas que Pablo aborda en el libro de 1 Corintios. Entonces, aparentemente, la mayoría de los corintios habían respondido positivamente a su carta. Sin embargo, mientras tanto, Pablo recibe la noticia de que algunos alborotadores de la congregación corintia han cuestionado su autoridad como apóstol. Entonces, después de que Pablo escribe 1 Corintios, y nuevamente está físicamente separado de la ciudad, algunos piensan que Pablo en realidad hizo otro viaje a Corinto que no vemos mencionado en este punto en Hechos, pero Pablo recibe noticias de que hay algunos en la ciudad de Corinto en la iglesia que están desafiando su autoridad como apóstol. Y así, Pablo escribe una carta que a menudo se conoce como la carta dolorosa o lacrimosa. En el capítulo 2 y versículo 4, Pablo dice, «Porque con mucha angustia y angustia de corazón y con muchas lágrimas os escribí, no para causaros dolor, sino para haceros saber el abundante amor que os tengo». Y si puedo retroceder al versículo 3, el versículo justo antes, dice, «En realidad volveré al versículo 1. Así que decidí no hacerte otra visita dolorosa». Entonces, puedes ver que hay tensión entre Pablo y muchos en la congregación corintia. Porque si os causo dolor, ¿quién hay para alegrarme sino aquel a quien he sufrido? Y escribí como lo hice, refiriéndose a esta carta anterior, probablemente no 1 Corintios, sino otra carta, escribí como lo hice para que cuando viniera, no sufriera dolor de aquellos que deberían haberme alegrado. Porque estoy seguro de todos vosotros que mi gozo será el gozo de todos vosotros. Porque con mucha angustia y angustia de corazón os escribí y con muchas lágrimas. Muchos toman eso entonces como una referencia a esta carta llena de lágrimas o dolor que Pablo escribió algún tiempo después de escribir 1 Corintios para responder a un nuevo problema y a este desafío a su autoridad. Ahora, después de esa dolorosa carta, Pablo recibe la noticia de que muchos corintios han respondido a esa dolorosa carta y en realidad se han arrepentido de la forma en que han estado tratando a Pablo. Y ahora han respondido apropiadamente y de la manera que Pablo esperaba a esta carta llena de lágrimas. Sin embargo, junto con estas buenas noticias, Pablo recibe la mala noticia de que todavía hay algunos en Corinto que se oponen a él y a su autoridad como apóstol. Y en respuesta a esto, Pablo escribe el libro que conocemos como 2 Corintios, que técnicamente es al menos 4 Corintios. Nuevamente, aparentemente sabemos de al menos 4 cartas que Pablo ha escrito y nuestra 2 Corintios es la cuarta de las cartas que conocemos. Pero en respuesta a esto, en respuesta al hecho de que muchos han respondido positivamente a esa carta llena de lágrimas y dolor, pero que todavía hay algunos que se oponen a él y a su autoridad como apóstol, en respuesta a ambas cosas, Pablo ahora escribirá la carta de 2 Corintios y enviarla a los corintios para abordar este tema. Así que, de nuevo, con suerte ya habrás comprendido que las cartas del Nuevo Testamento no son documentos puramente teológicos. Nuevamente, en ningún momento vemos a Pablo simplemente sentándose y escribiendo un ensayo o un libro de texto que exprese todo su pensamiento teológico, pero las cartas de Pablo surgen de preocupaciones muy pastorales. Es decir, Pablo está consciente de las cuestiones y problemas que han surgido en estas iglesias que él plantó en el libro que leemos en Hechos, o incluso en un par de iglesias como la ciudad de Roma, la carta a los romanos que él hizo. No planta, pero todavía oye hablar de problemas o dificultades, y ahora Pablo se sienta y escribe estas cartas. Entonces, es teología la que está dirigida hacia un propósito específico, y 2 Corintios claramente está dirigida a un problema o asunto importante que ha surgido en la ciudad de Corinto en el siglo I. Entonces, ¿cuál es el propósito de 2 Corintios? ¿Por qué lo escribió Pablo? Básicamente, Pablo escribe 1 Corintios para alabar a los corintios por responder a la carta que les había escrito, esta carta entre lágrimas, por lo que escribe para alabar a los que han respondido, pero también escribe para advertir y amonestar a los que todavía se oponen a él. Un grupo de individuos a los que Pablo llama superapóstoles, para usar una posible traducción al inglés. Estos superapóstoles están desafiando a Pablo, Pablo les escribe para advertirles y amonestarlos sobre la forma en que estaban actuando, y por lo tanto para restablecer su autoridad como apóstol, especialmente ante aquellos que cuestionan su apostolado. Ahora bien, uno de los problemas con 2 Corintios es el hecho de que cuando lees 2 Corintios cuidadosamente, parece haber un cambio bastante abrupto en la actitud y el tono de Pablo, un poco más de la mitad de la carta, comenzando aproximadamente con el capítulo 10. Entonces, los capítulos 1 a 9 tienen un tono bastante positivo, y aquí es donde Pablo establece, si habla de su autoridad como apóstol, les recuerda que él es un ministro de este nuevo pacto, hemos hablado un poco sobre el nuevo pacto. En secciones anteriores del Nuevo Testamento, Pablo establece su autoridad como apóstol y ministro del nuevo pacto, pero los capítulos 1 al 9 son muy positivos en perspectiva y tono. Cuando llegas al capítulo 10 y continúas con el resto de la carta, el tono de Pablo se vuelve mucho más negativo y duro. Y realmente no hay transición en el medio, simplemente llegas al capítulo 10, no es como si hubiera algo al final del capítulo 9 que te prepara para el tono más duro y negativo del capítulo 10, es solo un cambio abrupto. Y esto ha llevado a muchos académicos a preguntarse, ¿cómo podemos explicar ese cambio? Una de las soluciones es que 2 Corintios en realidad, al menos en la forma en que la tenemos ahora cuando se incluyó en el canon del Nuevo Testamento, algunos sienten que 2 Corintios es en realidad una recopilación de 2 cartas separadas que escribió Pablo, porque el cambio es tan abrupto, y el cambio tan drástico, que ciertamente no podrían ser 2 letras, por lo que algunos han sugerido que los capítulos 1 a 9 y 10 a 13 son 2 letras separadas que se combinaron cuando llegaron al Nuevo Testamento. Fueron combinados y editados en la carta que ahora conocemos como 2 Corintios. Y probablemente haya otras razones por las que la gente también piensa que son 2 letras diferentes. Pero esa es una sugerencia muy común, que lo que tenemos en realidad son 2 letras separadas. Algunos incluso han sugerido que en alguna parte de esto, una de estas es en realidad la carta llena de lágrimas a la que Pablo se refiere en el capítulo 2, que la carta llena de lágrimas es una de las cartas incluidas en esta sección, tal vez en 10 a 13. Ahora, sin dedicar mucho tiempo a esto, porque nuevamente, no importa lo que sucedió, en la forma en que lo tenemos en el Nuevo Testamento, aún tenemos que dar cuenta del hecho de que tenemos este libro que llamamos 2 Corintios. Ese es el capítulo 1 a 13. Entonces, en última instancia, el objetivo es abordar el texto terminado, el texto final tal como lo tenemos. Sin embargo, sin perder mucho tiempo, ¿hay alguna manera de explicar la diferencia de tono entre estas 2 secciones? ¿Es esto indicativo del hecho de que se trata de 2 letras separadas? ¿O puede pensar en otra manera de explicar quizás la diferencia entre los capítulos 1 a 9 y los capítulos 10 a 13, sin sugerir que lo que tenemos son 2 cartas separadas que Pablo escribió en diferentes ocasiones, y más tarde, un escriba o alguien las trajo, juntos a medida que llegó al Nuevo Testamento y lo reunimos en esta bonita forma de carta que llamamos 2 Corintios? ¿Existe tal vez otra manera de explicar el abrupto cambio de perspectiva y tono entre los primeros 9 capítulos y los capítulos 10 a 13, que son más negativos? Tal vez Pablo simplemente tuvo una noche difícil y terminó los capítulos 1 a 9, no durmió bien y estaba irritable, y se despertó y escribió los capítulos 10 a 13. ¿No te gustó ese? ¿A qué podría deberse la diferencia? Pensando en algunos de los antecedentes de los que acabamos de hablar. Es posible, tienes toda la razón, es posible que, en primer lugar, tal vez no necesitemos pensar en términos de, aunque este pudo haber sido el caso, pero Paul tuvo que sentarse y escribir todo en uno, sentado de principio a fin. No lo sé, tal vez así escribían las cartas en el primer siglo. O podría haber escrito parte de ella y recibido nueva información que le llevó a escribir el resto de la carta, que luego tiene un tono más negativo a la luz de parte de la información que recibió. Eso es completamente posible. Pensarías que, especialmente a la luz de 1 Corintios donde señala, ahora os escribo acerca de lo que me fue escrito. Se podría esperar que el capítulo 10 comience con algún indicio de que pudo haber recibido noticias adicionales. Pero esto es plausible, podría haber recibido información adicional. Suponer que sus lectores supieran lo que estaba pasando habría cambiado su tono. No podríamos verlo también desde el punto de vista de los capítulos 1 a 9. Pablo se dirigiría particularmente a aquellos que han respondido favorablemente, mientras que en los capítulos 10 a 13, Pablo luego se dirige al mismo segmento de Corinto que todavía se opone a él y desafía su autoridad. Y por tanto, su tono se vuelve más duro y negativo hacia quienes todavía se oponen a él. De modo que el cambio de tono puede reflejar no 2 cartas separadas, sino los 2 grupos separados en la iglesia de Corinto. Una vez más uno ha respondido positivamente que lo alaba, y el otro todavía se opone a él y desafía su autoridad, donde entonces Pablo se vuelve más duro y de tono negativo. Así que no creo que el cambio de tono necesariamente tenga que llevarnos a pensar que hay dos cartas separadas que un escriba posterior editó y reunió, pero nuevamente pueden reflejar dos segmentos diferentes de la Iglesia Corintia y su actitud hacia Pablo. Uno de los textos, solo para decir algo muy brevemente hacia el final de la primera sección que tiene un tono más positivo, en los capítulos 8 a 9 de 1 Corintios, lo siento, 2 Corintios, Pablo en una sección bastante larga, en de hecho, en la sección más larga que tenemos sobre el tema de dar o algunos de nosotros usaríamos la palabra diezmo, Pablo básicamente anima a los corintios porque quiere hacer una colecta que Pablo llevará de regreso a Jerusalén. Entonces Pablo espera que cuando llegue a Corinto pueda reunirse, que los corintios hayan tomado una ofrenda o colecta y él la lleve de regreso a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, que históricamente la iglesia en Jerusalén ha hecho a menudo. Sufrió hambre y cosas así durante el primer siglo, y tal vez entonces este sea el intento de Pablo de obtener apoyo de la iglesia de Corinto para ayudar a aliviar el hambre en la ciudad de Jerusalén, la iglesia y los cristianos en Jerusalén. Ahora un par de preguntas, o tal vez una pregunta y observación, primero que nada, y una de ellas es más una observación de tipo teológico práctico, pero primero que nada, una pregunta, ¿por qué cree usted que Pablo estaría interesado en lograr que los cristianos corintios recoger una ofrenda para poder enviarla de regreso a Jerusalén? Quiero decir, no estoy diciendo que haya una sola razón, sino simplemente pensando un poco teológicamente en algunas de las cosas de las que hemos hablado en relación con la historia que precedió y durante la época del Nuevo Testamento, algunas de las cosas que hemos visto en los Evangelios y otras cartas de Pablo, porque Pablo podría estar interesado en animar a la iglesia de Corinto a hacer una colecta, una ofrenda, que luego enviaría a la iglesia de Corinto. Además de ser buenos humanitarios y mostrar compasión y preocupación por aquellos que sufren y necesitan, cuando tal vez tengan los recursos o incluso si no los tienen, Paul les dice que estén dispuestos, que han dado de su parte. Su pobreza, pero ¿por qué Pablo estaría tan decidido a lograr que hicieran una colecta para poder llevarla de regreso a la iglesia de Jerusalén, a los cristianos en Jerusalén? Si la iglesia de Jerusalén es principalmente judía y la iglesia de Corinto más gentil, esta sería otra manera para que Pablo establezca la solidaridad entre judíos y gentiles, al hacer que una iglesia gentil ahora apoye a la iglesia en Jerusalén. Entonces, esta puede ser una manifestación más pragmática de la preocupación subyacente de Pablo por la unidad entre judíos y gentiles. Y entonces, al hacer que la iglesia gentil ahora haga una colecta que ahora enviará de regreso a la iglesia de Jerusalén, con suerte eso ayudaría en la solidaridad, nuevamente pragmática, entre judíos y gentiles, que Pablo ha luchado tan duro para mantener, que el Evangelio llega tanto a los gentiles como a los judíos, de que ahora hay un verdadero pueblo de Dios. Y veremos que ese tema surge en Gálatas y también en muchos otros lugares. Sí. Bien, bien. Sí, podría haber eso también. Bien, podría existir la idea de que también es un llamado a los gentiles a reconocer las verdaderas raíces de su participación en el Evangelio, a darse cuenta de que deben algo, no que están pagando por algo, pero en cierto sentido es un reconocimiento. Que, como dirá Pablo en otro lugar, los gentiles fueron separados de la ciudadanía de Israel, eran extraños y forasteros pero ahora se les ha hecho partícipes de las promesas y pactos que se han hecho a Israel. Quizás esta sea una manera de recordarles y mostrar su gratitud al trasfondo judío por la salvación que poseen. Ese es un muy buen punto. La otra cosa interesante acerca de este texto es que, nuevamente, se trata más de un asunto teológico práctico en el que al menos es interesante pensar, particularmente cuando lo comparas con el Antiguo Testamento, es intrigante que el tratamiento más extendido de dar en el Nuevo Testamento al menos no menciona nada sobre dar el diezmo. De hecho, cuando lees 2 Corintios 8 al 9 cuidadosamente, Pablo nunca, y según yo entiendo el Nuevo Testamento, nunca nos pide que diezmemos el 10%. En cambio, Pablo deja en claro que la medida de nuestra donación es la generosidad y la gratitud por Jesucristo. De hecho, hoy estoy convencido de que incluso esto, y probablemente todos lo hemos escuchado y todavía lo escucho, pero el 10%, decir que tienes que dar el 10% de tus ingresos, es para algunas personas simplemente irrazonable. Para otros eso es criminal. Están saliendo bien librados. 10%, deberían dar quizás 30 o 40%. Pero Pablo nunca habla en términos de dar el diezmo. En cambio, 2 Corintios 8 al 9 es claro en que Pablo habla en términos de dar tan generosamente como puedas por gratitud y amor por Jesucristo y lo que Él te ha dado. Entonces, lo que sugeriría cuando pensamos en dar es que el factor principal no es calcular el 10% de lo que usted gana, sino preguntar cómo puedo, cuál es la cantidad más generosa, cómo puedo ser lo más generoso posible. En lo que doy. Otra cosa que decir acerca de 2 Corintios antes de continuar, y simplemente diré lo que creo que es quizás el tema principal del libro, o uno de los temas principales, es 2 Corintios desde el principio hasta el final, ese es muy intrigante, especialmente cuando Pablo está combatiendo a estos superapóstoles o aquellos que se oponen a él, es intrigante que la señal o indicación principal de la validez del apostolado de Pablo es siempre su sufrimiento. Es intrigante que cuando señala la autenticidad o la validez de su autoridad apostólica, no señala sus habilidades retóricas o su capacidad para ejercer poder sobre otra persona, sino que siempre señala de manera intrigante su sufrimiento. Así, en el libro de Corintios, el sufrimiento no debe verse, al menos en el caso de Pablo, como una indicación de su debilidad o de su subordinación a estos superapóstoles. De hecho, eso es lo que aparentemente estaban haciendo estos superapóstoles. Estaban señalando las debilidades de Pablo como una indicación de que él realmente no era un apóstol, pero Pablo deja claro que su sufrimiento es en realidad una indicación de la validez de su apostolado. Entonces, por ejemplo, hacia el final de la carta en el capítulo 12, y es interesante cómo escribe, hacia el final del capítulo dice, y se puede escuchar a Pablo casi siendo irónico en cierto sentido, les está diciendo a estos superapóstoles, aquellos que se le oponen y se jactan de sus credenciales y degradan a Pablo porque carece de credenciales y carece de poder de palabra y de presentación, como dice Pablo, es necesario jactarse. No se gana nada con ello, sino que pasaré a visiones y revelaciones del Señor. Entonces, Pablo en cierto sentido dice, no quiero jactarme, pero si voy a jactarme y ustedes me obligan a hacerlo, también puedo presentar credenciales. Y él dice que puedo entrar en las visiones y revelaciones que he tenido. Dice, conozco una persona en Cristo que hace 14 años fue arrebatada hasta el tercer cielo, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que tal persona, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es interesante que lo repita dos veces. Esta persona fue arrebatada al paraíso, al cielo, y escuchó cosas que no se deben decir, que ningún mortal puede repetir. En otras palabras, Pablo tiene una experiencia de tipo visionario similar a lo que leíste en Daniel en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que veremos más adelante, en el semestre. Pero Pablo continúa y dice, por tal persona me gloriaré, pero por mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Y luego continúa y dice, para que no sea engreído, Dios le dio un aguijón en la carne. Y esta es una metáfora de algún tipo de obstáculo o algo que impidió que Pablo se jactara de algunas limitaciones. Ha habido todo tipo de desacuerdos sobre si esto era físico o espiritual. Algunos han tratado de relacionar esto con que Pablo tenía mala vista. ¿Tenía alguna enfermedad o problema del habla o era un tormento físico? El texto no nos lo dice. Pero lo que continúa diciendo en el versículo 8, Pablo dice, tres veces rogué al Señor acerca de esto para quitar este obstáculo, cualquiera que fuera, física o espiritualmente, pero el Señor me dijo, te basta mi gracia para ti. El poder se perfecciona en tu debilidad. Así, dice Pablo, así me gloriaré más gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por tanto, me contento con las debilidades, los insultos, las penalidades, las persecuciones y las calamidades por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, parte de la respuesta para Pablo al señalar su debilidad como credencial para su apostolado es que está convencido de que es a través de su debilidad que el poder de Dios se hace más manifiesto y aparente. Por lo tanto, en vista de su debilidad, no puede haber otra opción ni otra conclusión de que es el poder de Dios el que actúa a través de él y no su propio poder ni su propia capacidad. Entonces la debilidad y el sufrimiento juegan un papel muy importante, en 2 Corintios, especialmente como una de las credenciales para el apostolado de Pablo frente a estos falsos superapóstoles que están desafiando su autoridad. Entonces, ¿cuál es el tema? Si pudiera resumir el tema de 2 Corintios, al menos uno de los temas dominantes sería la gloria a través del sufrimiento. En la línea de los versículos que acabamos de leer, el poder de Dios, la gloria de Dios se manifiesta a través del sufrimiento del apóstol Pablo. No a pesar de ello ni además de él, sino a través de él y en él. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre 2 Corintios? Eso es principalmente lo que quiero que entiendas, el propósito principal es responder en alabanza a aquellos que respondieron a la carta de Pablo y sus mandamientos y su apostolado, pero advertir y amonestar a aquellos que todavía se le oponen. Y Pablo lo hace señalando su sufrimiento y debilidad porque es a través de su sufrimiento y debilidad que la gloria y el poder de Dios son más evidentes. Entonces, en un examen, podrás responder cualquier cosa que te diga sobre 2 Corintios, cualquier cosa de la que hayamos hablado en la discusión de hoy. Muy bien, les dije que navegaríamos por 2 Corintios bastante rápido, pero abramos otra pieza del correo de la iglesia primitiva y es que buscaremos en el buzón y sacaremos una carta dirigida a los Gálatas. Ahora bien, una de las preguntas que surge es ¿a dónde llevarías la carta? Si fueras un cartero del primer siglo, y con suerte aprendiste esto al leer tu libro de texto Introducción al Nuevo Testamento, si fueras un cartero del primer siglo y Pablo te diera una carta y te dijera, toma, toma esto a los Gálatas, ¿a qué parte del mundo irías? Porque pronto descubrirás que no existe una ciudad llamada Galacia. Hemos mirado a Roma. Roma era una ciudad y Corinto era una ciudad, pero llegamos a los Gálatas y miras en el mapa y no hay ninguna ciudad llamada Galacia. Pero ahí es donde está el debate. Galacia era en realidad una región o un país, por ahora, para decirlo en términos generales. Pero ¿dónde está ubicado? Quiero decir, ¿dónde habría estado Pablo, si fueras un cartero del siglo I, dónde habrías llevado la carta a los Gálatas? ¿A quién se dirigía Pablo? Porque nuevamente, cuando regresas y lees el libro de los Hechos, no encuentras ninguna mención de que Pablo fuera a los Gálatas para establecer una iglesia ni nada por el estilo. Entonces, ¿dónde estaba Galacia? ¿A dónde habría ido Pablo para establecer una iglesia o iglesias en Galacia? ¿Dónde habrías llevado esta carta? ¿Cuál fue el destino de esta carta que escribió Pablo? ¿Cómo comienza en el primer verso? Como lo hace en todas sus cartas, suele identificarse y luego mencionar a los destinatarios. Esa era simplemente la forma común de abrir una carta en el primer siglo, muy parecida a como decimos, querido fulano de tal, y luego nos lanzamos a nuestro cuerpo. En lugar del querido fulano de tal, en el primer siglo, el autor de la carta se habría presentado e identificado a sí mismo y también a los destinatarios. Así comienza Pablo, Pablo, un apóstol enviado no por comisión humana ni por autoridades humanas, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos a las iglesias de Galacia. Entonces, ¿dónde estaban las iglesias de Galacia? Bueno, este es un mapa, nuevamente, lo han visto antes, un mapa que describe los viajes misioneros de Pablo en el libro de Hechos y su viaje final que hace a Roma en Hechos capítulo 28. Y verá, no puede leer esto, está un poco distorsionado, pero obviamente puede ver que este mapa contiene los nombres de la mayoría de las ciudades que Pablo visitó en sus viajes misioneros a lo largo de Hechos. Ahora, notarán que tal vez no puedan ver esto, pero esto de aquí dice Galacia. Y es un poco confuso dónde se coloca porque no es realmente específico. ¿Dónde está Galacia? Pablo. Notarán, aquí está Galacia aquí arriba, pero en ninguno de los viajes de Pablo él realmente llega a esta región, al menos que sepamos en el libro de los Hechos. La mayoría de las actividades de Pablo, esto es la actual Turquía y Asia Menor en aquel entonces, la mayor parte de la actividad de Pablo ha sido en la parte sur, la mitad sur de la actual Turquía o Asia Menor. Entonces, Paul se está dirigiendo a personas que nunca volvió a visitar, ¿o qué está pasando? ¿Dónde está Galacia? ¿A dónde envió Pablo esta carta? En realidad, hay dos teorías que, con suerte, habrás leído y recordarás de tu libro de texto. Una de ellas es la que se conoce como teoría del norte de Galacia. Es decir, originalmente el nombre Galacia se refería a la etnia gálatas, que se encontraba en esta zona en la parte norte de una especie de Turquía central o Asia Menor. Este habría sido un lugar poblado por los galos y posteriormente conocido como Galacia. Esto se conoce como la teoría del norte de Galacia. Y entonces, algunos piensan que cuando Pablo escribió una carta a los gálatas, se estaba dirigiendo al área étnica de Galacia. Aunque Hechos no nos dice que alguna vez fue allí, algunos incluso dirían, bueno, tal vez Hechos no nos dice a dónde fue Pablo. Quizás en algún momento de uno de estos viajes se aventuró en la parte norte del centro de Turquía, la zona conocida como Galacia. Y en ocasiones pudo haber visitado allí y establecido iglesias. Y ahora está escribiendo una carta a los Gálatas. Eso es lo que significa la teoría del norte de Galacia. Que cuando Pablo les dice a los Gálatas, les está escribiendo a los Gálatas étnicos, al actual país del norte de Galacia. Sin embargo, existe otra teoría llamada teoría del sur de Galacia. Y es que en la época del primer siglo, cuando Roma tomó el poder, Roma realmente estableció Galacia como una de sus provincias. Si recuerdas, cuando el Imperio Romano tomó el poder, una de las formas en que gobernaba su territorio era dividiéndolo en provincias. Una de esas provincias fue Galacia. Y, curiosamente, la provincia romana de Galacia se extendía hacia el sur hasta el mar Mediterráneo. Entonces, lo más probable es que, bajo este punto de vista, el punto de vista del sur de Galacia, Pablo se esté dirigiendo a una serie de ciudades, Listra y Derbe, una serie de ciudades que estaban en el sur de Galacia. Esa es la provincia de Galacia. Entonces, ¿ves la diferencia? El norte de Galacia dice que Galacia solo se refería al norte, originalmente el país de Galacia. Étnicamente, el pueblo gálata vivía en la parte norte del centro de Turquía. Pero en la época del Imperio Romano, Roma convirtió esto en una provincia y extendió Galacia hasta el sur de Turquía, la actual Turquía, que abarcaría varias ciudades que Pablo visitó en más de una ocasión. Así que, de nuevo, no quiero entrar en detalles sobre por qué, creo, o a cuál debemos atenernos y por qué, pero creo que casi todos están de acuerdo en que Paul probablemente se estaba dirigiendo a estas ciudades aquí en el sur. Galacia. Es decir, Galacia se refiere, no al país étnico, sino a la provincia romana. Entonces, nuevamente, lo más probable es que Pablo se esté dirigiendo a un grupo de iglesias o ciudades que visitó en sus viajes misioneros en el sur de Galacia, es decir, la parte sur de la provincia romana de Galacia. Ahora puedes dormir esta noche, ¿sabes a dónde se dirigió Pablo? Así es, ya lo tienes anotado, al norte, sabes que es el sur de Galacia. Una vez más, no hay, ya sabes, no es como si fueras a leer su carta de manera completamente diferente, pero ayuda cuando hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo se conecta esto con hechos? Porque, nuevamente, no vemos a Pablo subiendo al área norte alrededor de Galeicia, el área étnica de Galeicia, pero sí vemos a Pablo en el sur de Turquía en lo que se conocía como la provincia romana de Galeicia durante ese tiempo, por lo que lo más probable es a él se dirige Pablo. Entonces, creo que si hubieras sido el cartero de Pablo y él te hubiera entregado la carta y te hubiera dicho, toma, lleva esto a los Gálatas, habrías viajado a este grupo de pueblos aquí mismo y les habrías entregado esta carta. Esos fueron los Gálatas. La otra pregunta que, nuevamente, no lo es, no hará una gran diferencia en la forma en que interpretas a Gálatas, pero sí tiene que ver con cómo relacionas a Gálatas con hechos, si crees que encaja o contradice o cómo encajamos nosotros. Gálatas en lo que sabemos acerca de Pablo según el libro de los Hechos. Y es decir, ¿cuándo se escribió Gálatas? ¿Fue temprano o tarde? Bueno, eso es una pena. ¿Temprano o tarde en comparación con qué? Por temprano, quiero decir que si Gálatas fue escrita temprano de acuerdo con una fecha anterior a la que la mayoría de los eruditos la fecharían, probablemente sería la primera carta escrita por Pablo que tenemos, que conocemos, que tenemos en posesión. Recuerde, las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento no están ordenadas en el orden en que fueron escritas. Están organizados aproximadamente en orden de longitud. Por eso Romanos es lo primero. Pero si salimos con Gálatas temprano, básicamente lo publicaré en un momento. Si lo fechamos temprano, básicamente estamos diciendo que Gálatas es probablemente la primera carta que escribió Pablo, al menos de la que tenemos registro. Si la fechamos tarde, entonces probablemente 1 Tesalonicenses será la primera carta, o tal vez la primera carta que escribió Pablo. Y Gálatas vendría un poco más tarde, unos años después de que escribiera 1 Tesalonicenses. Nuevamente, no estoy respondiendo a este punto en cuanto a la fecha exacta hasta el año de D.C., pero lo principal que quiero que sepas es que si lo fechas temprano, Gálatas es la primera letra, al menos sabemos de, probablemente eso escribió Pablo. Si lo fechamos más tarde, lo más probable es que sea 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses es la siguiente en la fila, y pasaría al principio de la lista como la primera carta que escribió Pablo. Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta, si esta es la primera carta que Pablo escribió o si es una segunda carta, cómo se relaciona con Hechos? Y el factor clave es el capítulo 15 de Hechos, que registra que. Muy bien, el Concilio de Jerusalén. Recuerda el Concilio de Jerusalén donde Pablo y otros apóstoles se reunieron y abordaron el tema de que se requiere de los gentiles para ser el pueblo de Dios. Tienen que someterse a la ley de Moisés. Y el consenso fue que no lo hacen. Entonces los gentiles pueden ser pueblo de Dios junto con los judíos sin tener que someterse a la ley mosaica del Antiguo Testamento. Eso es lo que sucedió en Hechos 15. La pregunta es, ¿cómo se relaciona Gálatas con eso? Porque en Gálatas, estos no necesariamente deben alinearse. Solo lo estoy enumerando y verás por qué en un momento. En Gálatas 1 y 2 leemos, Gálatas 1 y 2, Pablo nos da un resumen de su vida, desde ese momento, su vida como judío. Recuerde que él era un fariseo. Vimos en Hechos capítulo 9 que Pablo era un fariseo, una especie de tipo fanático. Era como un terrorista del siglo I, que intentaba destruir la iglesia por su celo por la ley y el judaísmo. Pero luego, cuando Cristo lo confrontó en el camino a Damasco, Pablo se convirtió y también fue llamado a ser apóstol. Pablo resume su vida en los capítulos 1 y 2 de Gálatas, y en estos capítulos, Pablo se refiere a 2 visitas a Jerusalén. Una de las visitas a Jerusalén ocurrió poco después de su conversión. En Hechos capítulo 9, camino al camino a Damasco, cuando Dios lo derribó y se le apareció Cristo. Poco después, Pablo visita Jerusalén. Pero más adelante, en Gálatas 2, Pablo menciona otro viaje que hace a Jerusalén. Entonces, Pablo menciona dos viajes a Jerusalén. Entre su conversión y el momento en que escribe Gálatas, Pablo dice que visitó Jerusalén dos veces. Hechos, los primeros 15 capítulos de Hechos, comenzando con el capítulo 9, con la conversión de Pablo, Hechos 9 a 15 menciona tres visitas de Pablo a Jerusalén. El primero, en Hechos 9 a 10, obviamente es el mismo al que se refiere en Gálatas 1. Entonces ese problema está resuelto. Nuevamente, Pablo se refiere claramente a una visita a Jerusalén inmediatamente después de su conversión al cristianismo y luego Hechos 9 a 10 registra exactamente la misma visita. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema es, la visita a Jerusalén de Gálatas 2, ¿a cuál corresponde? Lucas, quien escribió los Hechos, menciona una visita, aparentemente una visita de Pablo a Jerusalén en Hechos 11, donde Pablo en realidad fue para ayudar en un esfuerzo de alivio del hambre en Jerusalén. Y luego Hechos 15 es su concilio en Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿esto ya está solucionado? Podemos trazar una línea recta desde Gálatas 1 hasta Hechos 9 a 10. ¿Ambos son iguales o un signo igual? Ambos son la misma visita. Pero la pregunta es, cuando Pablo habla de su visita a Jerusalén en Gálatas 2, se refiere a Hechos 11, la visita de Pablo a Jerusalén para aliviar el hambre, el esfuerzo para aliviar el hambre. ¿O se refiere Pablo en Gálatas 2 al concilio de Jerusalén? Ahora puedes ver dónde están los primeros y los últimos. Si Gálatas 2 se refiere a Hechos 11, la visita para aliviar el hambre, entonces Gálatas es la carta más antigua que tenemos que escribió Pablo. Si Gálatas 2 se refiere a Hechos 15, el concilio de Jerusalén, entonces Gálatas se escribió unos años más tarde, y 1 Tesalonicenses sería la primera carta que escribió Pablo. Entonces esa es la cuestión de si es temprano o tarde. Nuevamente, todo gira en torno a Gálatas 2, nuevamente, Gálatas 1 y 2 es una especie de resumen de la vida de Pablo, en torno a su vida en el judaísmo y su conversión. Y en Hechos 2, menciona una de sus visitas a Jerusalén, pocos años después de su conversión. Y la clave es, ¿a cuál de las visitas en Hechos se refiere eso? ¿Por qué Paul no explica eso en detalle? ¿Y a cuál crees que se refiere afectará si crees que Hechos es el primer libro de cartas que tenemos que escribió Pablo, es decir, si se refiere a la visita en Hechos, o si crees que Gálatas fue escrito un poco más tarde, y tal vez 1 Tesalonicenses se escribió primero, ese sería el caso si Gálatas 2 se refiere a Hechos 15. Porque obviamente, si se refiere a Hechos 15, entonces Gálatas no podría haberse escrito hasta algún tiempo después de eso, mucho más allá de la mitad del camino. Primer siglo. Pero si se refiere a Hechos 11, entonces Gálatas debe haber sido escrito antes de que Hechos 15 ocurriera. Eso colocaría a Gálatas un poco antes. Para que lo sepas, pero repito, no quiero defenderlo, en mi opinión, el capítulo 2 de Gálatas se refiere a Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Y por alguna razón, Pablo decidió no mencionar este. Hay una explicación diferente de por qué ese podría ser el caso, pero creo que se puede argumentar que Gálatas 2 y Hechos 15 se refieren al mismo evento, así que creo que tal vez Gálatas fue un poco más tarde, y 1 Tesalonicenses probablemente fue el primer libro escrito, al menos del que tenemos evidencia de las cartas de Pablo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre el tema del norte y sur de Gálata? ¿Dónde estaba Galacia en la fecha de la carta de Pablo? Bien, tienes toda la razón. En realidad, se trata de una posición minoritaria. No sé por qué lo tomo. Pero en la mayoría de los Nuevos Testamentos, si fueras a la biblioteca y miraras un montón de resúmenes o introducciones del Nuevo Testamento similares a tu libro de texto, encontrarías que la mayoría de ellos vincularían Gálatas 2 con Hechos 11, y luego colocarían a Gálatas como el primero. Carta que escribió Pablo. Pero repito, todavía estoy convencido de que Gálatas 2 se parece mucho a Hechos 15. Y si lees los dos relatos, quiero decir que obviamente serán diferentes porque el autor de Hechos no lo registrará exactamente de la misma manera que Pablo, especialmente Pablo lo abreviará mucho para su género epistolar en que está escribiendo. Pero una muy buena observación, notarás que lo que acabo de decir sobre la fecha de Hechos y Gálatas 2 y Hechos 15 es lo opuesto a lo que sugiere tu libro de texto. Muy bien, hablemos un poco sobre por qué Pablo escribió esta carta en primer lugar. El libro de Gálatas es, en lo que respecta al propósito o por qué Pablo lo escribió, creo que es justo, aunque algunos de los detalles pueden no ser fáciles, es muy amplio, creo que es bastante fácil de inferir al leer el libro de Gálatas. Supongo que si todos nos tomáramos el tiempo de leer el libro de Gálatas, la mayoría de ustedes podrían hacer una sugerencia bastante razonable de lo que Pablo estaba tratando de hacer si lo leyeran cuidadosamente y pensaran en ello un poco. Y es que Pablo parece estar abordando una situación muy diferente de lo que estaba en Romanos y Primera de Corintios. Es decir, Pablo parece estar abordando una situación en la que ciertos cristianos judíos, y veremos qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo en un momento, pero ciertos cristianos judíos en realidad están socavando el Evangelio de Pablo. Y si recuerdan, el Evangelio de Pablo, para resumirlo, es que los gentiles, así como los judíos, los gentiles también pueden participar de las bendiciones de la salvación y pueden convertirse en el pueblo de Dios sin someterse a la ley de Moisés. Así, los gentiles, fundamentados, marcados únicamente por la fe en Cristo, pueden participar de las promesas de salvación y ser el verdadero pueblo de Dios, junto con los judíos, y pueden hacerlo sin tener que someterse a la ley de Moisés. Ese evangelio ahora está siendo cuestionado por un grupo de cristianos judíos que están cuestionando y tratando de socavar, aparentemente, los evangelios de Pablo. Pablo y los eruditos generalmente se refieren al grupo de Gálatas como judaizantes, es decir, aquellos que están forzando o tratando de forzar el modo de vida judío bajo la ley de Moisés sobre los gentiles. Quizás esta diapositiva explique a Pablo y los judaizantes. Básicamente, los judaizantes a los que se dirige Pablo, y creo que es importante darse cuenta de que parecen ser cristianos, judíos cristianos. Están diciendo que no estaban negando eso, aparentemente no estaban negando que uno necesita poner fe en Jesucristo, pero estaban sugiriendo que también exigía conformidad a la ley de Moisés. Entonces los gentiles sí, la fe en Cristo, pero también era necesario someterse a la ley de Moisés como indicador de pertenencia al pueblo de Dios. Y eso luego resulta en justificación o salvación, o lo vimos en Romanos, Pablo quiso decir con justificación, era un término legal para vindicar, para declarar que uno no es culpable, para vindicar a alguien por la fe en Jesucristo, además de asumir el marcador de identidad y el estilo de vida de la ley mosaica es lo que habría producido la justificación. Básicamente, aunque tal vez de manera un poco demasiado simplista, Pablo, en cierto sentido, va a rehacer esta fórmula y sugerir que la fe en Cristo es lo que produce la justificación, pero la justificación, sin embargo, está claramente unida a la obediencia a Cristo. ¿Qué Pablo va a vincular con el Espíritu Santo? Note que él eliminó la ley de Moisés de la ecuación. Entonces, ¿no es la fe más la ley de Moisés? ¿Es la fe sola la que califica a uno para pertenecer al pueblo de Dios y ser vindicado? Pero eso va acompañado de la obediencia, que Pablo atribuye al Espíritu Santo del nuevo pacto. Recuerden que dijimos cuando el Espíritu Santo, este es el capítulo 2, sobre el pueblo de Dios, allá en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, eso es parte del nuevo pacto. Cuando Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios prometió que un día establecería un nuevo pacto, parte de eso fue el derramamiento del Espíritu sobre su pueblo. Ahora, Pablo lo atribuye a la obediencia. Obviamente, Pablo no va a decir que veremos esto un poco más tarde, cuando lleguemos al final de Gálatas. Esta no es la manera en que Pablo lo dice, por lo tanto, no tienes ninguna responsabilidad ni tienes que hacer nada. Es toda la obra del Espíritu en sus vidas. Pero claramente, Pablo vincula la obediencia no con vivir la vida bajo la ley, sino con la participación en el Espíritu Santo del nuevo pacto que Dios ahora ha derramado sobre su pueblo, que entra por la fe en Jesucristo. Entonces, nuevamente, puedes ver cómo Pablo invirtió la fórmula. No es que queramos atribuir una fórmula al judaísmo o incluso al punto de vista de Pablo, pero si pudiéramos explicarlo en detalle, esto parece ser lo que Pablo está combatiendo y contra lo que está argumentando y su solución es verlo así. Ahora, una cosa interesante acerca de esta carta es que se puede comenzar a ver dónde, aunque confesamos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, eso nunca disminuye la humanidad de estos documentos, uno puede ver que fueron producidos por seres humanos a través de medios muy humanos de escritura y composición, e incluso reflejan el tono y estilo distintivo de los autores individuales y la forma en que escribieron. Por ejemplo, cuando empiezas a leer Gálatas, obtienes una imagen de Pablo muy diferente a la que tenías en Romanos. En Romanos, Pablo parece ser un poco más, no estoy seguro si realmente quiero psicologizar la carta, pero al mismo tiempo, parece que Pablo parece ser un poco más reservado o más calculador en la forma en que presenta. Él mismo, mientras que en Gálatas, tienes la sensación de que Pablo está realmente nervioso y su tono es un poco más abrupto y duro y tienes la sensación de que está realmente molesto por la situación que enfrenta ahora. Entonces, observen, después de la introducción, que dijimos que Gálatas comienza como cualquier carta del primer siglo. Pablo se identifica a sí mismo, aunque elabora un poco sobre eso, y luego identifica a sus lectores con los Gálatas. Así es como se comienza una carta del primer siglo. Paul no está haciendo nada inusual. Sin embargo, lo que es inusual es que en Gálatas, cuando se compara Gálatas con todas las otras cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, falta algo que se encuentra en todas las otras cartas y que se habría encontrado en cualquier carta del primer siglo, y eso fue una acción de gracias. Todas las cartas de Pablo comienzan con, «Doy gracias a mi Dios por medio de mi Señor Jesucristo por ti», y él agradecerá a Dios por algo que sus lectores han hecho o por algo en la vida de sus lectores. En las cartas seculares del primer siglo, la mayoría de la gente habría agradecido a los dioses romanos o algo así por los lectores o les habría agradecido por su buena salud o algo así, pero Pablo generalmente agradece a los lectores por lo que han hecho. O por su progreso en el Evangelio. Pero a Gálatas le falta una acción de gracias. Nuevamente, eso es extraño en las cartas de Pablo, pero habría sido igualmente extraño en ocasiones en una carta del siglo I. En cambio, observe cómo comienza el capítulo 1 y el versículo 6. Inmediatamente después de la introducción, Pablo dice, «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo, y os volváis a un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo os anunciamos otro evangelio contrario al que anunciamos, esa persona sea anatema». Una vez más, este es un lenguaje fuerte. Nuevamente, simplemente se salta la acción de gracias y dice, «Estoy asombrado de que después de todo el tiempo que pasé predicándoles el evangelio, estoy asombrado de que tan rápidamente se dejen descarriar por algo que claramente es distinto al evangelio». Capítulo 6 y versículo 11, fíjate cómo termina la carta. En el capítulo 6 y versículo 11, dice, «Mirad qué letras grandes hago cuando escribo de mi propia mano». Ahora, recuerden que dijimos, volviendo a Romanos, recuerden que dijimos que Pablo, siguiendo nuevamente la convención bastante típica de un escritor de cartas del primer siglo, Pablo habría empleado los servicios de un amanuense o un secretario que muy probablemente habría dictado su carta. Probablemente eso fue cierto con los Gálatas. Pero ahora parece que Paul toma la pluma y dice, mira qué letras tan grandes hago cuando escribo con mi propia mano. Algunos han dicho, bueno, eso se debe a Pablo, y relacionan esto con el aguijón en la carne. En 2 Corintios, dijeron que el aguijón en la carne era la mala vista de Pablo, por lo que tuvo que escribir con letras grandes porque no podía ver. No, creo que eso es una tontería. Creo que esto es una indicación del enojo de Pablo, su angustia y asombro. Está tratando de llamar la atención. Ahora dice, si puedo parafrasear, es como si dijera, ahora voy a tomar el bolígrafo y terminar esta carta. Mira qué letras tan grandes escribo. En otras palabras, presten atención a esto porque estoy asombrado de cómo han respondido y tan rápidamente se han apartado de este evangelio. Entonces, en Gálatas vemos un tono muy diferente por parte de Pablo. No vemos una carta que sea principalmente alentadora y no elogiará mucho a sus lectores. En cambio, será una carta en la que Pablo claramente está escribiendo desde la frustración, la desesperación y el asombro por lo que están haciendo los lectores y ahora tratará de convencerlos de manera persuasiva para que no se dejen extraviar por estos judaizantes que están tratando de obligar a los gentiles a someterse a la ley de Moisés y a la vida bajo el judaísmo y tratar de hacerles ver que la ley del Antiguo Testamento ya no juega ningún papel. La fe en Jesucristo es el requisito principal para ser declarado justo, vindicado, justificado y pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Entonces, veremos cómo Pablo argumenta eso y lo hace en su carta. Que tengas unas estupendas vacaciones de primavera. Esta fue la conferencia 18 sobre 2 Corintios y Gálatas del Dr. Dave Matthewson en su curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento.